Bueno, en tres minutos en cada lugar tendremos una imagen más o menos aproximada de cómo está la pandemia en el mundo. En primer lugar nos vamos a Washington, allí está el hombre que creció sin premolares, que es Juan Fierro,
que el, pobre hombre.
Efectivamente, y que no duerme, ¿eh? Que no duerme o que se medio. Bueno, ahora con este cambio de horario estos días todavía es un poco más tratable. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Es que dormir está mal visto. Supervalorado, ¿no?
Y, sí, exactamente. Sobre la vacuna. 29,
solo digo una cosa, 4 y 29 de la mañana.
Bueno, eso es la hora buena para empezar a trabajar. ¿Qué ha dicho el secretario de Salud?
Pues el secretario de Salud sobre la vacuna dice que lo tienen ya todo absolutamente programado. Y que en diciembre van a empezar a vacunar a las personas más vulnerables, aunque quizás la vacuna de Pfizer no se centra demasiado en las personas más vulnerables, ni en los niños, ni en los mayores, ni en las personas que tienen problemas de defensa. Pero bueno, ese es el plan. Luego en enero irían ya con el personal sanitario y dicen que para marzo y abril pues ya empezarían a vacunar absolutamente a toda la población en los Estados Unidos. Esas son las previsiones del secretario de Salud de los Estados Unidos. Lo que pasa es que todo esto se ve muy, muy ensombrecido por los datos de la pandemia ahora mismo en los Estados Unidos, porque llevamos ya 8 días con el número de contagios que supera los 100.000 diarios. Es decir, ayer fue, el martes fue el peor día, con 131.000 contagios diarios. En los últimos 10 días, 1 millón de estadounidenses se ha contagiado del coronavirus. En total son más ya de 10 millones de contagios en todo el país. Y para que te hagas una idea, uno de esos de los estados más afectados es Texas, que tiene más de 1 millón de contagiados. Y si seguimos haciendo la cadeneta dentro de Texas, pues tenemos la ciudad de El Paso, donde uno de cada 30 ciudadanos, de habitantes de esa ciudad, tiene el coronavirus. ¿Hasta dónde llegarán las cosas? Que los expertos que están trabajando ya con el presidente electo dicen que de seguir así las cosas, a la vuelta de la esquina, en el mes de diciembre, vamos a tener 200.000 casos diarios. El número de hospitalizaciones ha alcanzado un número récord, más de 61.000. En los peores días de abril era 59.000, fue la peor cifra. Ahora estamos ya superando los 61.000, y en cuanto al número de muertos, pues superamos ya los 238.000. Ayer murieron en Estados Unidos 1.448 personas por el coronavirus, que es un 23% más que hace 2 semanas, con lo cual la situación no se puede decir que la pandemia está bajo control en los Estados Unidos, sino todo lo contrario.
A mí me imagino que en Estados Unidos, al igual que ha salido Pfizer, Moderna estará a punto de decir tres cuartos de lo mismo, ¿no? Porque la carrera es la carrera.
Es más, cuando el secretario de Sanidad habla de vacunación de la población en general en marzo y abril, no solo habla de la vacuna de Pfizer, sino que habla también del resto de las vacunas, o por lo menos de algunas de las otras vacunas que ya estarán preparadas para empezar. Porque además, como sabes, la vacuna de Pfizer, con los problemas que tiene para ser transportadas, la temperatura tan baja en la que se tiene que mover, etcétera, etcétera, dicen que para vacunar a todo el país, aparte de la de Pfizer, va a ser necesario las otras vacunas también.
Querido Juan, un abrazo, a dormir o a trabajar, como tú quieras.
No, voy a hacer la compra.
Mira, buena idea. Buena idea. Nos vamos a París, Asunción. Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La investigación de la vacuna en Francia, ¿cómo va, por cierto? Porque me consta que había también investigaciones en Francia.
Sí, hay en concreto medio marchados ensayos clínicos, uno en la fase 1, o sea, no estamos con ni mucho menos en la fase 3, como están ya han conseguido en Estados Unidos. Aquí hay un ensayo clínico para una vacuna que desarrolla el Instituto Pasteur con el grupo americano Merck, que es a partir de la vacuna contra el sarampión. Luego hay otro ensayo clínico sobre la vacuna de la tuberculosis y cómo puede contribuir para reforzar la inmunidad general y la protección contra el COVID, que esto lo lleva a cabo el Instituto Pasteur de Lille. Y luego está el grupo Sanofi, que tiene también 2 pistas de vacuna en paralelo, pero bueno, en Sanofi dice que están en la fase 1-2, o sea que para que lleguen a la fase 3, digamos, que es con un espectro amplio de personas que prueban esta vacuna, pues no esperan antes del mes de diciembre, finales, siendo optimistas. O sea que Las cosas van mucho más lentas que en otras partes, al menos aparentemente.
¿Y sigue aumentando el número de contaminados y de fallecidos en Francia?
Sí, hemos tenido, fíjate, en las últimas 24 horas 472 personas han fallecido por COVID-19 y ya son más de 41.500 las personas que han fallecido por esta infección desde que comenzó la crisis sanitaria. Y luego, aunque el ministro de Sanidad ha dicho que notan que hay signos débiles de que pues parece que podría estar bajando un poco los contagios, el hecho es que el ministro del Interior ha pedido a los prefectos de toda Francia que refuercen los controles, porque estamos confinamiento, pero bastante relativo, nada que ver con el de marzo. Pues sales a la calle, hombre, si vas a los sitios turísticos, pues la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, pues ahí no hay nadie, porque claro, ahí normalmente lo que hay es turistas. Pero te vas, por ejemplo, a la Rue du Commerce, que está llena de comercios, y hay muchísima gente. O te vas incluso a los Inválidos un sábado por la tarde, como el sábado de la semana pasada, y había pues muchísima gente que está allí. Como se puede salir una hora para pasear durante el día, pues la gente aprovecha. Entonces, lo que le parece al ministro del Interior es que hay gente que está un poco aprovechándose de estos permisos que hay justificados o que tienen que ser justificados, un poco para hacer cada uno lo que quiere y que se necesita, digamos que un poco de iba a decir mano dura, pero sí es eso, ¿no? Uh-huh. De que sea, primero ha habido una fase, digamos, de pedagogía, de decir hay que hacerlo, y una vez que la gente pues no lo hace, pues se refuerza los controles y a multa que va y que viene.
Así están en Francia. Asunción Serena, gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Nos vamos a Bruselas porque José Luis, consejero, sí que sabe exactamente cómo va el acuerdo de la Unión Europea con la farmacéutica Pfizer para disponer de 300 millones de vacunas. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Efectivamente, hoy es un día muy importante en Bruselas porque sigue ese camino en la buena dirección para que finalmente la Unión Europea pueda hacerse con 300 millones de dosis de esta vacuna. Precisamente, hoy la Unión Europea lo que va a hacer es autorizar la firma del contrato para que una vez que la vacuna esté disponible, finalmente pueda llegar a la Unión Europea, que es la encargada de centralizar las compras, es decir, una vez que la tengan, distribuirla posteriormente por los diferentes Estados miembros, en función de la población, la incidencia del virus, etcétera. Por lo tanto, hoy es un día importante. De todas formas, Carlos, sí que es verdad que hay que recordar que la Unión Europea ahora mismo tiene firmados también 6 precontratos con otras 6 multinacionales farmacéuticas que en estos momentos también están investigando la futura vacuna contra el coronavirus. Por lo tanto, también, si de alguna manera otra multinacional u otras multinacionales en las próximas semanas también tienen otra vacuna válida frente a la pandemia, la Unión Europea se garantiza también otros 300 millones de dosis más por cada contrato que podrá disponer en el momento de que estas vacunas sean válidas.
Y oye, ¿y el milagro, pequeño milagro que se está produciendo en Bélgica?
Sí, es que se puede hablar de pequeño milagro, Carlos, porque todas estas semanas, cuando entraba contigo en esta ronda, todo eran malas noticias. Es decir, Bélgica ha sido el farolillo rojo, por decirlo de alguna forma, de la pandemia en toda Europa, con muchos más muertos, con mucho más contagios, pero sí que es verdad que en la última semana se ha registrado un descenso importante de contagios, de fallecidos y también de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Para que te hagas una idea, la capacidad de UCIs que tiene Bélgica es de 2.000 pacientes y estaban muy preocupados de que colapsara el sistema sanitario y finalmente nos hemos quedado cerca de los 1.500 pacientes en las UCIs, y estos próximos días también los virólogos dicen que la tendencia es que siga descendiendo este número, ¿no? Por lo tanto, ya los expertos dicen que se ha conseguido doblar la curva, aunque de todas formas nos quedan todavía varias semanas de bares y restaurantes cerrados, toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, gimnasios cerrados, y a casa pues solo podemos invitar a una persona. Y lo que más llama la atención, Carlos, esto ocurrió en el primer confinamiento. Bélgica, que sabes muy bien que es el país con un tiempo horrible, pues basta y sobra que se endurezcan las medidas frente al coronavirus para que salga el sol y haga buen tiempo, que es lo que estamos teniendo estos días.
Vaya, encima. Gracias, José Luis.
Un
grandes
abrazo.
Abrazos. Vámonos a Alemania. Hay una gran esperanza en Alemania con una vacuna. Rosalía Sánchez, ¿cuál es? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues claro, la vacuna de BioNTech, de la que estáis hablando como la vacuna de Pfizer, pero que aquí, como BioNTech está en Maguncia y es un laboratorio alemán, pues está viviendo este descubrimiento como un descubrimiento de tecnología alemana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no es que hayamos vencido al virus ya, pero ni mucho menos, pero esto lo cambia todo. Es desde luego un punto de inflexión. Me dices, ¿cómo es esa vacuna? Pues consiste en inyectar material genético a RNM. Esto los que somos de la EGB Inalvis, porque no está inventado todavía, pero cualquier alumno de secundaria hoy que estudia genética en biología saben que es una sustancia mensajera muy versátil, que lo que hace es, una vez en el organismo, ir a las células y darles órdenes para que fabriquen unas proteínas que son las que van a atacar y matar al virus. Eso es la vacuna. Y los descubridores de esta vacuna son dos alemanes, pero los dos hijos de inmigrantes turcos. Son Uğur Sahin y su mujer, Özlem Türesi. Hijos de un operador, de un operario de fábrica de Ford, él, y de un médico turco que vino a trabajar en Alemania, ella. Se conocieron en la universidad, estaban hasta enero volcados en la investigación de terapias contra el cáncer. En enero entendieron que lo que se nos venía encima era muy grave y se volcaron en la vacuna, aun cuando el virus no había llegado todavía a Europa, ellos ya estaban trabajando en eso. Y son dos auténticas ratillas de laboratorio. Como detalle os cuento que se casaron en 2002... Esto lo dicen sus compañeros de trabajo. El día de la boda trabajaron en el laboratorio por la mañana, desde primera hora, luego se fueron al juzgado y después volvieron al trabajo para seguir con el trabajo del laboratorio. Bueno, eso dice un
así
poco
salen las vacunas luego, claro. En las últimas 24 horas en Alemania ha habido 18.000 infectados.
Sí, seguimos con la expansión de contagios a toda pastilla y llevamos ya 11.767 muertos, Carlos. La próxima semana, además, espera un pico de demanda en camas UCI con respirador, y el sistema educativo está también en un pico de estrés. Unos 300.000 alumnos están en cuarentena. Cuando hay un positivo en una clase, se manda a todos a casa, quedan en cuarentena mientras se van sometiendo a test y se van incorporando a medida que llegan los negativos. Bueno, pues hoy en casa hay 300.000 chavales. Así que bueno.
Es el panorama que tienen ahora mismo en Alemania, donde tienen que llevar mascarilla por la calle, por cierto. Y la llevarán todos porque los alemanes son gente seria. Me alegro mucho de saludarte, Rosalía.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Vámonos a Reino Unido. Allí hay otra vacuna. La vacuna de Oxford, AstraZeneca, en la que yo no sé cómo están las cosas o si han hecho algún tipo de comunicado o movimiento. Paloma García Ovejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? No. Como contábamos la semana pasada, estos resultados de las pruebas ya realizadas en Oxford, en el Instituto Jenner concretamente, están en fase de revisión por pares, lo que llaman los científicos revisión por pares, que es ni más ni menos que verificarlo por expertos externos y después publicarlo en una revista científica. Calculan tener esas conclusiones, como venimos contando, a finales de este mes, más o menos. Vamos a pensar, me dicen mis fuentes, en últimos de noviembre, principios de diciembre. Claro que la vacuna de Pfizer ha supuesto un revulsivo para todos y un chute de esperanza también para los de Oxford. Lejos de competitividad, el mensaje es, lo de Pfizer demuestra que se puede, que es posible. Como venimos escuchando a los compañeros, se trata de tener cuantas más vacunas mejor, porque la de Oxford, AstraZeneca concretamente, desarrolla el sistema inmunitario, ¿no? Esos linfocitos T, de forma que hay ya 100 millones de dosis compradas por el gobierno británico, pero sigue comprando igual las que vengan de Estados Unidos. Se trata de tener el cóctel a disposición de la población. Y, mientras tanto, el ministro de Sanidad anunció ayer, quizás para compensar ese optimismo que venía de Estados Unidos, pues anunció un programa de vacunación masiva. Dice que estará todo listo para el 1 de diciembre, de forma que, en cuanto haya una vacuna, sea de la marca que sea, se empiezan a inyectar. Se van a sacrificar consultas ambulatorias para poder vacunar. Se calcula poner 1,2 millones de dosis a la semana. Y esta Task Force, esta especie de grupo especial de vacunación, va a estar formado por sanitarios, pero también por miembros de las Fuerzas Armadas, instalando incluso ambulatorios pop-up, como las tiendas, allí en las zonas donde haya más riesgo en la población. Hay un optimismo contenido, y ayer, por ejemplo, le cayó la del pulpo a un científico de Oxford que se había arriesgado a afirmar con un contundente yes, 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 igual lo habéis escuchado,
sí,
que en primavera volverá a la normalidad, claro. Eso, además de una barbaridad desde el punto de vista científico, era un mensaje más que contraproducente en un país en el que estamos en confinamiento y donde no hay nada. Hay buenas promesas, nada más.
¿En cuántos fallecidos diarios está el Reino Unido?
Pues mira, las últimas 24 horas, 532 fallecidos y más de 20.000 contagios. Llevamos, eso, una semana de confinamiento y sí, es pronto, pero los resultados por ahora son invisibles. Esta mañana, de hecho, la noticia es que se van a abrir corredores para que los universitarios puedan volver a casa en Navidad. Hasta ahora estaban confinados y además con prohibición de viajar a sus respectivas casas para no esparcir el virus. Bueno, se han apiadado de ellos, sobre todo por los problemas de salud mental que ya empezaban a ser más que preocupantes, y van a abrir una especie de semana intensiva de test para universitarios y del 3 al 9 de diciembre cada uno a su lugar de origen. De forma que todo hace pensar que las Navidades van a ser bastante, bastante raras, nada de normalidad.
Gracias, Paloma García Vejero, Londres.
A
hasta
ti, Carlos.
La semana que viene. Ahora estamos con la Mutua.
Sí, porque estamos recorriendo el mundo en unos minutos, pero nos quedamos en casa, hacemos más vida familiar, cocinamos más, pasamos más tiempo en nuestra casa y por eso necesitamos que nuestro seguro de hogar nos ofrezca buena cobertura a buen precio. Pues esto es muy fácil. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y tendrás además muy buenas coberturas. Llama 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa, esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
En Italia, Roma, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, en Italia también hay en tercera fase de experimentación una vacuna italiana, como la hay en más países, la hay en España. En España no está en esa fase, pero el CSIC efectivamente está trabajando en una vacuna también en nuestro país. ¿Cómo está la vacuna italiana?
Pues de momento las pruebas con los voluntarios se están llevando con bastante secreto, se filtran los resultados con cuentagotas. Están trabajando, eso sí, a toda velocidad en un hospital especializado de Roma siguiendo el método de la vacuna de Oxford. Lo que realmente quieren, y por eso esta velocidad, es conseguir a toda costa una vacuna propia italiana que les permita no depender de otros países, ¿no? Sabemos que está elaborada a partir de una versión debilitada del virus del resfriado común de los gorilas, y como por aquí no es que se den mucho los gorilas, se están utilizando resfriado, las además. Heces, ¿verdad?
Sí. Ah,
pues se está viendo ahí un servicio de mensajería con las heces de los primates de un zoo de Alemania. Entonces, el sistema, o sea, de los próximos 300 voluntarios, que parece ser que ya están preparados, a 200 se le va a suministrar la vacuna y otros 100 el placebo, y nadie, ni siquiera el personal médico, va a saber qué se le ha suministrado a sus pacientes. Entonces, a raíz de estos resultados, pues se verá cómo va evolucionando. Parece ser que de momento no está habiendo efectos secundarios, ¿no? Y, por supuesto, paralelamente ya está todo preparado. De hecho, el primer ministro Conte lo ha presentado ya, un plan nacional para recibir la vacuna de la Pfizer. Se ha realizado, pues, como digo, este plan nacional para la distribución. Se espera en la segunda mitad de enero. El ejército se va a encargar del transporte y la logística. O sea que, digamos, que está todo preparado.
Bueno, y el COVID, ¿puede haber una situación incontrolada si siguen aumentando contagios?
Pues sí, la verdad es que este último informe de los especialistas sanitarios sobre el estado de la pandemia, pues ha originado que el Ejecutivo lleve casi 48 horas reunido de forma intermitente, porque crece el rumor de que se han puesto como meta el próximo domingo 15 de noviembre para decretar un confinamiento nacional si es que no bajan los contagios. Ayer murieron 580 personas y sumamos 35.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ¿no? Y lo peor es que tanto el Colegio de Médicos como distintos especialistas, que son de reconocido prestigio aquí en Italia, llevan días advirtiendo de la situación de alto riesgo. que estamos viviendo, vamos, que si no se estabilizan las cifras, estamos en estos instantes en una situación crítica en los hospitales, y de hecho han recomendado que se reduzcan drásticamente los contactos entre las personas para aliviar la presión en los centros sanitarios y que se permanezca en casa el mayor tiempo posible. O sea que a mí me da, Carlos, que el próximo domingo no sería de extrañar que hubiera un confinamiento generalizado en toda Italia.
Gracias, Eva Fernández. Por cierto, me puntualiza Rosalía desde Berlín que en Alemania no es obligatorio la mascarilla, que en Düsseldorf la puso obligatoria unilateralmente la autoridad y un tribunal se lo ha tumbado, es decir, ha revocado la obligación. Y el último paso está en Portugal con Begoña Íñiguez. Están los portugueses, Begoña, me imagino, también interesados en la compra de la vacuna de Pfizer.
Eso es, Carlos. Muy buenos días a todos. Portugal, como en el resto de los países, se ha acogido con muchísima esperanza el anuncio de esta nueva vacuna. Las autoridades sanitarias lusas han confirmado, como en el resto de los países, que es una de las que Portugal prevé adquirir. Eso sí, no han revelado cantidades ni más datos. Y una noticia interesante que he visto en el semanario Expreso, y es que avanza que la diplomacia portuguesa está moviendo, se están promocionando las industrias farmacéuticas de aquí de Portugal para que Portugal, las industrias farmacéuticas de aquí, sean algunas de las escogidas precisamente para fabricar la vacuna.
Ajá. Pero bueno, en el estado de emergencia siguen subiendo positivos, muertes, hospitalizaciones, ¿o se tranquiliza la cosa en Portugal?
No. Aquí realmente es que yo cada semana que entro os digo que la cosa está peor, y es que yo siento así que está peor, porque claro, ayer tuvimos 62 muertos. Esto lo comparamos con el resto de los países y 16 poco, pero es que digamos que son 5 o 6 veces más de muertos de lo que teníamos en la primera fase, la primera onda de la pandemia, y tenemos 3.817 nuevos infectados. Pero lo que más preocupa son, Carlos, son las hospitalizaciones. Tenemos 3.000 y pico hospitalizaciones y tenemos prácticamente las UCIs del país a tope. Entonces estamos en este estado de emergencia, que yo sé que en España interesa mucho, alguna de las medidas que se han anunciado y que estamos viviendo, porque además del toque de queda que tenemos, como en el resto de los países, como pasa en varios países europeos, a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, Carlos, es que los fines de semana, imaginaros, el próximo fin de semana y el siguiente, nos van a confinar en casa. O sea, no vamos a poder salir de casa desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entonces esto es horrible porque claro, los que tenemos niños y demás y tienen actividades y tal, todo se está adelantando. Entonces el fin de semana vamos a tener que madrugar casi como vosotros, los que hacéis el programa, vamos a tener que madrugar muchísimo para hacer todo lo que tenemos que hacer, pues imaginaros la compra, ir con los niños a las actividades, dar un paseo, incluso ir al cine, al teatro. Los museos van a abrir hasta las 12:30. Se han organizado hasta brunch. Yo he recibido una invitación para un brunch, que no voy a ir porque no me da tiempo materialmente, en Estoril, con música jazz, y después pues dan algo de comer para poder estar en casa a la una. Es decir, es que estamos en una situación, esto es totalmente atípico.
Gran abrazo, Begoña, Portugal.
Igualmente para vosotros.
Bueno, ¿vosotros os pondríais la vacuna? Sí, no, todo lo contrario. Naranjo se la...
Sí, claro, me la pondría, pero vamos, ahora mismo si es posible.
Sí.
Que me la pincharan en un párpado, vamos, que me da lo mismo.
Sí, a mí me da igual.
Un párpado ya...
Yo tengo los párpados muy bonitos, no te vayas a...
Yo, por ejemplo, soy consciente de que seré uno de los últimos que se vacune, como es natural también, y que seguramente mi vacuna pues llegará a lo mejor en el 2022, pero vamos, yo me la pondría con los ojos cerrados, como has dicho tú esta mañana, me ponía una en cada brazo.
Yo una en cada brazo.
Yo lo que pasa, ojo, que yo estoy ya... Por lo menos durante 5 o 6 meses yo estoy vacunado, ¿eh? Ha pasado el COVID ya.
Hay que ver, ¿eh? 5 o 6, no, yo conozco a gente que se ha vuelto, depende de la cantidad de anticuerpos que haya generado.
Ya, pero tu COVID, Naranjo, ha sido un churrete de COVID.
Sí, vamos, mi COVID ha sido un churrete, pero el análisis decía que yo tenía una carga vírica alta, que es lo que me va a hacer inmune. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Si tuviste fiebre mediodía.
Un día nada más. Pero
sí, pero no, fortaleza no depende de los no síntomas sea, la cantidad de anticuerpos que generes. Va en función a tu no sistema inmunológico.
Claro, sí. Claro.
Ni lo que te duren, ¿eh? Mira, mi vecino de aquí, del cuarto de mi piso, la tuvo y no generó ni un solo anticuerpo. Y estuvo bastante mal.
Sí.
Claro.
Y no generó ni un solo anticuerpo.
¿Que le quepa naranjo todo eso dentro?
Sí.
Entonces,
sí. Sí, sí, sí. Yo ahora voy dando besos por la boca por todo el mundo.
Ah, claro. Ay,
bésame. Bueno. Claro.
No, no, claro. Es lo que tiene que darse.
Oye,
quedarse,
por cierto, que nosotros hicimos el programa en Pfizer, ¿eh?
Ah, sí. Nosotros hicimos el programa en Pfizer, sí, 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 sí.
Sí, señor. ¿Quién te dije que en una conversación que tuve yo con el director no salió lo que ha salido? ¿Quién lo dice?
Tiene toda la pinta.
Tomando café. Bueno. ¿Quién lo dice?
Tiene toda la pinta. Hombre, de que fue ahí.
Os dieron muestras.
Sí.
Esto, bueno, os recuerdo que Pfizer también es quien elabora la Viagra.
Sí, es sí. Que levanta todo en este mundo. No, levantó una cosa y ahora va a levantar
el funcionamiento. Fueron los inventores de ellos, ¿verdad?
Claro, no, no. Y bueno, Pfizer hace muchas cosas porque es uno de los grandes laboratorios del mundo.
Grandes.
Pero es cierto que puede haber algún otro laboratorio que la saque antes, ¿no? Porque yo había leído que Pfizer era la única que estaba autorizada a publicar resultados en fase 3. Y hay otras que no están autorizadas a hacerlo. Y por eso podía haber algunas que...
Yo creo que van a estar todos a la par.
Sí, más o menos.
Con diferencia de una o dos semanas. Y además que es... hombre, tiene importancia publicitaria, si tú quieres, o de relumbrón, el haber anunciado primero antes que los demás algo, pero luego realmente a la hora de la expansión o de la distribución van a hacer falta todas. Va a hacer falta la de Johnson & Johnson, claro. Va a hacer falta la de Moderna, la de AstraZeneca, claro. Hará falta esta, la italiana si sale, la española del CSIC, harán falta todas.
Todo el mundo.
Durante mucho, durante bastante tiempo. Y bueno, bueno es que la industria farmacéutica se haya puesto a trabajar, la verdad que con denuedo, ¿eh? Sí, solo por el esfuerzo que han echado y los millones y millones que han echado, hombre, hay que ponerse la vacuna.
Sí, sí.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11 y hoy viene a vernos...
¿Quién?
¡El profesor Vilches!
¡No!